Pues son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se cumplen 235 días ya de la invasión en Ucrania, justo cuando Kiev, la capital, vuelve a ser el centro de los ataques. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Esta mañana volvían a sonar las alarmas antiaéreas en la capital. En las últimas horas, uno de los ataques del ejército ruso ha afectado a una central eléctrica clave para el suministro de la capital. Las autoridades han llamado a la población al ahorro y advierten de que podría haber cortes de luz en la ciudad. Aquí en la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Olena, una profesora de la Universidad Lingüística de Kiev. Dice que la sensación ahora, es verdad, tras 8 meses de guerra, admite ya, es muy diferente.
El pánico no entró. La gente no empezó a comprar más comida, la gente no empezó a huir. El éxodo este que teníamos en marzo no lo repetimos. Pero nosotros estamos más concentrados, estamos más pendientes de lo que puede pasar, estamos más pendientes de lo que nos piden ahorrar electricidad. Pues así, más concentrados.
Y en China, salvo sorpresa, el presidente Xi Jinping va a revalidar hoy su tercer mandato en el Congreso del Partido Comunista, que se celebra cada 5 años en Pekín y que ya ha comenzado. Es la cita más importante del régimen, en la que la decisión está en manos de 2.300 delegados que votan en el Gran Palacio del Pueblo. Esto sucede después de que Xi Jinping aboliera en 2018 el límite de mandatos para ser presidente del país, que era de 2 etapas consecutivas de 5 años. El propio Xi Jinping diciendo que en ese congreso tiene que exhibirse una mayor iniciativa histórica por parte de China y que tiene que escribir un capítulo aún más magnífico para el socialismo con tintes en la nueva era. Y también te cuento que hoy finaliza la campaña de la Dirección General de Tráfico, que vigila la seguridad de miles de automóviles. El objetivo es reducir los datos de siniestralidad, una siniestralidad que está relacionada con la antigüedad del parque móvil en nuestro país. Y es que la edad media de los vehículos implicados en muertes en carretera en el último curso era superior a 14 años. 2 de cada 3 coches en España tienen más de 10. Alejandro Coronas es ingeniero mecánico en la ITV y explica a COPE cómo afecta en la seguridad.
La clave para maximizar la seguridad es el correcto mantenimiento, las inspecciones en ITV y mediante las revisiones y los arreglos que se hagan en el taller. Se puede mantener la seguridad del vehículo, pero nunca se va a igualar a los vehículos más nuevos, ya que incorporan diferentes sistemas de seguridad activo y pasivos, que de hecho van a ser obligatorios dentro de poco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy es día de clásico, pero nos hemos levantado con una gran noticia en las motos, Luis Calabor.
Gran mañana para los españoles en Australia, Borja González.
Magnífico día en Phillip Island, que ha comenzado con la fantástica victoria de Ethan Guevara en Moto3, un resultado que le ha permitido coronarse ya como campeón del mundo de la categoría. Es el 7º español que consigue ser el mejor del mundo en esta cilindrada, el 26º piloto español que consigue un título de campeón del mundo. En la carrera ha terminado 3º Sergio García. Mal han ido las cosas en Moto2, aunque ha habido 2 españoles al frente en la carrera. Alonso López, que ha conseguido su segunda victoria por delante de Pedro Acosta, pero un error de Augusto Fernández le ha llevado al suelo y le ha hecho perder el liderato de la cilindrada intermedia, y ahora está a 3.5 puntos del nuevo líder Ayo Guray. En MotoGP se ha cerrado el triplete español en el podio, victoria de Alex Rins, Marc Márquez, que de nuevo vuelve a un podio, tercero ha sido Bagnaia, pobre resultado de Aleix Espargaró, que ha terminado 9º, caída de Quartararo, así que Bagnaia es ahora el nuevo líder de la general, tiene 14 puntos de ventaja sobre Quartararo, Aleix Espargaró está ya a 27.
Y en el fútbol, como decíamos, el día está marcado por el clásico de dentro de 6 horas, a las 4:15, entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu. En el Madrid, el 11 estará condicionado por la ausencia de Thibaut Courtois, se espera que juegue Andriy Lunin, mientras que en el Barça, Xavi podrá contar con Jules Koundé con el alta médica. El que estará muy pendiente del clásico será el Atlético de Madrid, tercera 3 puntos de ambos tras ganar allá en el San Mamés 0-1 con gol de Antoine Griezmann. Esto dijo el francés tras el partido.
El pedir perdón, sé que mucha gente lo quiere escuchar en mi voz, lo digo hoy, pido perdón por todo el daño que pueda haber hecho a la gente.
También ayer en la Liga, triunfo del Sevilla, el primero con San Pauli, 0-1 ante el Mallorca. Además, empates entre Valencia y Elche, 2-2, y entre Girona y Cádiz, 1-1. Hoy, además del clásico, tenemos un Celta Real Sociedad a las 2, Español Valladolid a las 6:30, y a las 9 el duelo entre Betis y Almería.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Efectivamente, nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para más noticias. Y entre tanto, aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo, 16 de octubre. Bienvenido, si te incorporas ahora, a la cadena COPE y a tu programa Fin de Semana. Te habla, en nombre de todo tu equipo, Cristina. Hace temperatura primaveral, sobre todo por el día, ya lo habrás notado. Y hoy llueve en el oeste de Galicia, en la meseta y en el noroeste de Extremadura. Pero no se esperan grandes cambios. Así nos hacía Jorge Olcina el pronóstico de la semana que empieza mañana.
Seguimos teniendo unas temperaturas por encima de lo que sería normal para esta época del año. Están dando los modelos 25, 27 grados el jueves o viernes, por ejemplo, en Madrid. O sea que sigue entrando el aire del sur, el aire del norte de África, el aire sahariano. Las condiciones van a ser de estabilidad, básicamente, y por tanto, pues poco podemos esperar de un cambio radical. De momento no se ve en los modelos de predicción, ¿no?
Dos mujeres han ganado ayer los premios Planeta, los mejor dotados de nuestro país. La muy popular Luz Gabás, autora de éxitos como Palmeras en la nieve, se ha llevado el galardón principal. Su novela se titula Lejos de Luisiana. Y la finalista es Cristina Campos, con Historias de mujeres casadas. Ambas nos van a visitar a lo largo del programa y charlaremos con ellas de libros, literatura y lo que nos ofrecen para los días de sofá y manta. En términos políticos, podría contarte que el gobierno ha presentado ayer por primera vez un doble presupuesto a la Unión Europea. Nunca había planteado dos textos, y que el que no conocíamos prevé una recaudación de impuestos mayor que la anunciada, de 24.000 millones de euros. Dicen que es el texto más realista. Dinero importante en un año electoral, porque lo que haga el dinero con él, el gobierno con él, pues lógicamente le favorecerá en las votaciones. También decirte que Alemania ha desmentido a la ministra Margarita Robles, que estaba aquí en COPE con Carlos Herrera y afirmaba que no se había contado con nosotros para el nuevo escudo que prepara Berlín antimisiles. Pero Alemania reitera que el proyecto está abierto a España. Supongo que el PSOE sencillamente no quiere disgustar a sus socios de Podemos en este año en que vamos a las urnas, aunque sea imprudente descuidar la defensa con un vecino como Putin. Sin embargo, todo esto, un poco complejo y un poco aburrido y tan cercano, no te afecta, fíjate, tanto como el lejano Congreso del Partido Comunista de China. A veces nos enfrascamos en materias parlamentarias, políticas, de los partidos, y olvidamos el horizonte. Y ocurre que el horizonte chino no está tan a trasmano como creemos. En el mundo se está desarrollando una compleja partida de ajedrez que nos afecta directamente. A ver si soy capaz de explicártela. Cuando Rusia invadió el país vecino, Ucrania, todos los europeos nos sobresaltamos. No pensábamos que en el siglo XXI una nación vecina pudiese asaltar a otra impunemente. Ahora nos hemos acostumbrado a esta guerra de desgaste que está hundiendo nuestras economías y generando un enorme desplazamiento de refugiados. Sin embargo, lo que para nosotros en la UE, en la Unión Europea, es definitivamente desastroso, no lo es tanto para otros. Fíjate, Estados Unidos y China, que forcejean por el poder mundial, miran el conflicto de otra manera. Durante las décadas previas, Rusia crecía económicamente y Vladimir Putin planteaba un desafío emergente, de estilo imperialista. Las empresas rusas se hacían fuertes en África y en Asia y las decisiones de Moscú causaban alerta. El poder era de tres: Estados Unidos, China y Rusia. Ahora, el oso de Moscú está enfangado en un conflicto sangriento del que no sabe salir. Los ejércitos ucranianos humillan a los rusos, que tienen que emplear dinero y armamento en una guerra que no presenta final cercano. Por otra parte, Vladimir Putin se ha embarcado en tal carrera de endiosamiento personal que le resulta imposible parar el tren y reconocer una derrota. El escenario es perfecto para los que quieren ver debilitado a Moscú. Estados Unidos, cuyas fábricas de armas se benefician de la guerra, ha visto cómo la partida 3 que jugaba con China y Rusia se está simplificando. Y a China le ocurre igual. Con el flanco ruso debilitado, sus movimientos mundiales son más libres. Así que fíjate, la guerra de Ucrania ha cambiado la historia del mundo en el que vivimos, donde Washington y Pekín desarrollan una partida de proporciones planetarias. A nosotros nos afecta muy directamente, no solo porque se produce una paulatina decadencia europea que nos deja más débiles. También porque dependemos de Estados Unidos en nuestras relaciones exteriores, no solo con Marruecos. En Iberoamérica tienen que ver los movimientos con los tira y afloja de las grandes potencias. Además, fíjate, en nuestros suministros electrónicos somos dependientes de China. ¿Qué se decide en Pekín en estos días del Congreso Comunista? La forma y la potencia del poder chino. Ya sabes que Xi Jinping ha quitado el límite de 2 periodos de 5 años que existía para liderar el Partido Comunista Chino. Eso significa que será reelegido y que puede convertirse en una especie de dictador vitalicio. Eso tiene ventajas para él, pero entraña riesgos del estilo de los que han sufrido los rusos. El poder omnímodo tiende a pudrirse al estilo Mao Zedong. ¿Va China hacia un régimen con culto a la personalidad? Lo veremos estos días. Xi Jinping es extremadamente poderoso, pero es que también presenta debilidades. La economía implacable del gigante chino presenta impactos sociales por el COVID y la durísima política que se ha empleado para contenerlo. Los impactos sociales de la pandemia han provocado frustración. Y los simulacros militares del mes pasado en torno a Taiwán también han causado preocupación, a pesar del apoyo general a la unificación de China con Taiwán. Para ganar la batalla planetaria a los Estados Unidos, China tendría que seguir creciendo económica y militarmente. Y eso tiene mucho que ver con quién manda allí y cómo. Veremos qué ocurre, pero evidentemente este Congreso, que se celebra tan lejos, tiene muchísimo que ver con el futuro de la batalla entre Estados Unidos y China. Y de ambas potencias dependemos nosotros muy directamente. De los chinos, por nuestra economía, y de los americanos, por nuestra política. Y en nuestra vida más cotidiana, quizá tengas algún pariente, algún hijo, algún amigo pendiente de sacarse el carné de conducir. Y se ha generado una polémica en los últimos días relativa a los exámenes, concretamente los exámenes prácticos para obtener los permisos de conducir. Asociaciones de autoescuelas denuncian el colapso en este proceso por, según dicen, falta de examinadores. De hecho, algunas de estas agrupaciones, como la CENAE, la Confederación Nacional de Autoescuelas, cifra en 300.000 los alumnos que están a la espera de examinarse del práctico, de este último paso. Pero la DGT, responsable de los examinadores, ha salido a desmentirlo rápidamente. ¿Qué pasa con esto de los carnés de conducir? ¿Hay realmente que esperar tanto para hacer el práctico? Vamos a responder a estas preguntas con los implicados en este proceso. Laura Rubio, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Lo primero, ¿qué dicen las autoescuelas?
Bueno, pues básicamente dicen que faltan examinadores, que sus alumnos sufren esperas muy largas a la hora de sacarse el práctico y que deberían reforzar este asunto. Según las autoescuelas, habría unos 300.000 alumnos sufriendo tiempos de espera superiores a lo que sería habitual. Nos lo explica Fernando Lara, de Autoescuela Lara. ¿Cuáles son los motivos principales de estos atascos?
Una es la cantidad de examinadores que se han jubilado y les está costando mucho a la administración poner nuevos candidatos. De hecho, están sacando convocatorias constantemente, pero se siguen jubilando muchos. Tendría que tener una plantilla de unos 1.000 y tienen unos 700 y pico. La falta de personal administrativo, como no hay, utilizan muchas veces examinadores para hacer tareas administrativas, pues eso, es pedir permisos o hacer tareas internas.
El colapso varía según la provincia en la que nos encontremos. Cuanto más población, mayor es el tiempo de espera. Las zonas más afectadas son Granada y Álava, con 6 meses, fíjate. 6 meses de espera. Barcelona con 5 o 3 en casi todas las provincias de la Comunidad Valenciana.
Sí, Cristina, y a pesar de todas estas diferencias entre provincias, hay que decir que en todo el territorio nacional el proceso es el mismo. Ya sabes que primero va el teórico y que ahí los plazos son relativamente rápidos. En 2 semanas incluso puede solventar esta parte perfectamente, pero ¿qué pasa con los plazos del práctico? Nos lo cuenta Fernando Lara.
El sacarte el carnet de conducir en España ahora mismo, dependiendo de la ciudad que vivas, puede ser una espera en la teórica rápido, 15 días, pero en la práctica, en la parte práctica de conducción, dependiendo de la ciudad, calcula entre 2-3 meses mínimo. Y según se acerquen las fiestas de Navidad o el verano, como ellos cierran el centro y tienen que disfrutar los examinadores sus vacaciones, pues alarga mucho más.
Faltan examinadores, pero desde las asociaciones denuncian también falta de profesores de autoescuela.
Sí, unos profesores, Cristina, que también dependen de las plazas que otorga la Dirección General de Tráfico. Lo explica así Fernando Lara.
En la actualidad hay un déficit muy alto de profesores de formación vial. El motivo fundamental es que Tráfico es la que convoca las convocatorias y está tardando entre 2 y 3 años en sacar y en acabar el ciclo completo de formación.
Bueno, dicen que para muestra un botón y por eso hemos hecho un testeo en la calle. ¿Qué nos dice la gente que se va a sacar el carnet de conducir? Bueno, hemos preguntado si de verdad se están encontrando plazos exagerados a la hora de examinarse del teórico, del práctico, los alumnos, y la verdad es que hay de todo, Cristina.
Lo que sí que esperé fue desde que aprobé el examen teórico hasta empezar las clases prácticas. Ahí tardé como 2 meses, mes y medio, 2 meses. Y luego, cuando quise examinarme del práctico, también estuve 2 semanas, más o menos, o sea que fue bastante rápido.
Pues yo me estuve sacando el carnet hace poco y entre el teórico y el práctico en realidad solo tuve que esperar 3 semanas. No fue mucho tiempo, la verdad.
Me acabo de sacar el carnet de conducir, por fin, enhorabuena por mí. Y tuve que esperar bastante entre que me saqué el teórico, me preparé, estuve lista para el práctico, unos 4 o 5 meses de espera una vez que ya estaba lista para prepararme para el examen.
Ya hemos escuchado lo que denuncian desde las autoescuelas, la falta básicamente de examinadores. La Dirección General de Tráfico, la DGT, de momento ha decidido incorporar 50 más. Son itinerantes, van rotando de ciudad, dependiendo de las necesidades. Con esto y con las plazas que ya hay otorgadas, en principio creen que la necesidad está cubierta.
Sí, de hecho, los propios examinadores van en la misma línea y dicen que sí, que se cumplen con los plazos. Juan Carlos Aedo, que es vicepresidente de ASEXTRA, Asociación de Examinadores de Tráfico, nos cuenta que uno de los problemas es este y niega rotundamente que falten examinadores.
Lo que siempre se ha solicitado desde la propia DGT y nosotros, desde la asociación, es que intenten los alumnos aprobar a la primera. Para ello, pues tienen que venir mejor preparados al examen.
En España, nos recuerdan, hay aproximadamente 900 examinadores por toda la geografía, incluidos esos 50 que mencionábamos de refuerzo y que son itinerantes. Si cada día realizan una media de 12 exámenes prácticos cada uno, Tal y como nos contaba Juan Carlos Aedo, serían casi 11.000 pruebas diarias las realizadas en toda España. Aunque es cierto que no se hacen todos los días en todas las provincias. ¿Qué dicen desde la Dirección General de Tráfico, que es quien otorga las plazas de examinador?
Pues mira, Cristina, nos ha contestado a esta pregunta la secretaria general de la Dirección General de Tráfico, María Linton.
Actualmente, y salvo problemas coyunturales que pueden surgir en alguna provincia determinada y que nosotros solventamos de forma puntual con el refuerzo de examinadores itinerantes, insisto, no tenemos ahora mismo problemas y ofertamos las plazas suficientes y equilibradas a la demanda que recibimos de solicitudes de examen.
Bueno, entonces, Cristina, ¿dónde estaría ese problema? Pues según nos cuenta María Lindón, se habrían sobredimensionado estos datos y dice que esas 300.000 personas forman parte de la llamada bolsa, que es algo habitual.
El concepto bolsa es un concepto de análisis predictivo que empleamos para dimensionar a futuro la demanda potencial calculada teniendo en cuenta pues todos aquellos alumnos que en un periodo de 2 años han aprobado tienen un apto de teórico y que podrían presentarse a futuro para obtener su permiso y examinarse de circulación.
Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos meses. A lo mejor influye también el tema COVID, el hecho de que mucha gente ha sacado el teórico en ese periodo y se han acumulado necesidades de exámenes prácticos. Veremos y estaremos atentos a si efectivamente faltan o no examinadores para poder evaluar a estas 300.000 personas que en estos momentos padecen este cuello de botella a la espera de hacer el práctico y conseguir así el carnet de conducir. Laura Rubio, muchísimas gracias.
Hasta ahora, Cristina.
Y vosotros no os mováis, porque nos vamos con los doctores a cuerpos y almas y vamos a hablarte de una terapia muy especial.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay muchos tipos de clásicos.
To be or not to be.
Siempre tendremos París.
Pero ninguno tan emocionante como este.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Este domingo vibra con el clásico en tiempo de juego. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Queda 1 hora y 12 minutos para que se pare el mundo.
Con la previa, con todos los detalles, con el mejor equipo de la radio deportiva.
Venga, vamos, 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 vamos.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Es de la cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Plantar un árbol. Épico. Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No comerte en un atasco es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, rastreador.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Poipo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría. Le hice caso cada día de mi vida.
A las 10 y 26 llega la hora de cuerpos y almas, el momentito que te das tú para cuidarte, que falta te hace, con Pedro Martínez y con la doctora Carmen Candela, pero antes vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Recordáis el confinamiento de la pandemia, esos 3 meses encerrados en casa? Se echaba de menos socializar. Parece como que nos dimos cuenta de que tratarnos y tener roce unos con otros era terapéutico y nos hacía sentir bien. Bueno, pues los contactos, las caricias, los abrazos se pusieron de moda y resulta que ahora hay personas anónimas que han convertido eso en negocio, como lo oyes. Esta semana hemos detectado a algunas personas que se dedican profesionalmente a repartir abrazos, eso sí, a razón de 70 euros la hora. Nos ha hecho hasta gracia. Y también el detectar que hay desconocidos que quedan para achucharse por los beneficios que parece puede tener el abrazo. Pedro Martínez, buenos días a nuestro psicólogo.
Muy buenos días a todos y un fuerte abrazo también a todos.
Carmen Candela, doctora, buenos días.
Buenos días, un abrazo muy especial a toda España.
Pedro, ¿imaginabas que el abrazo podía tener efectos terapéuticos y llegar a convertirse casi hasta en un negocio?
Bueno, que se convirtiera en un negocio, no lo anticipaba yo. Que el abrazo tiene esos poderes que dicen o esas cualidades... por supuesto que sí, porque el abrazo al fin y al cabo no es ni más ni menos que un gesto de emoción que se transmite de una persona a otra y que le transmite pues muchísimas cosas, ¿no? Y al final se producen, si es que todo es química, ¿no? Al final se produce en el cerebro una serie de reacciones químicas, bioquímicas, que nos van a ayudar a sentir no solo y exclusivamente pues la sensación de que estamos bien, ¿no? Sino de que incluso, bueno, pues nos motivamos, el estado de ánimo sube, el estrés baja, es decir, hace todo esto, un abrazo, un contacto físico, el dar la mano simplemente, ¿eh? No es necesario abrazar, el dar la mano.
Que sí, que necesitamos tocarnos, que es terapéutico y que además nos da satisfacción, ¿verdad, Carmen Candela?
Totalmente, aparte que hay muchos datos recogidos en torno a este tema y se hizo un estudio con muchos orfanatos, niños que fueron, por ejemplo, muy bien alimentados, pero muy bien, ¿eh? O sea, bien alimentados, pero no fueron abrazados, pues tuvieron un desarrollo tanto físico como socioemocional muy debilitado y acompañado de los cerebros más pequeños. O sea, imagínate lo importante que es la afectividad, el apego, la base del apego.
O sea, que esto que defendemos en los países mediterráneos, que a los niños pequeños hay que tocarlos, achucharlos, sí, no está tan mal encaminado desde el punto de vista de la ciencia.
No, no, absolutamente nada. O sea, hay evidencia científica de esto que estamos contando. Y luego, una cosa que estaba pensando yo, vosotros no echáis de menos en las discotecas y en los guateques de cuando éramos pequeños, que bailábamos agarrados.
Sí,
y ahora, no sé, ahora sí, nadie se abraza para
que
bailar.
Se para que llegase ese momento, ¿no?
Es decir, la canción lenta.
Digamos, la música y las canciones y los temas más despegados, ¿no? Mm. Pero en cuanto llegaban los esos temas más lentos y abrazados, efectivamente, Carmen, se transmitía muchísimas cosas y sobre todo, ¿sabes por qué? Entre otras cosas, porque, claro, el abrazo está bien, pero hay que tener fundamento en el abrazo, ¿eh? Es decir, hay que hacerlo bien también.
Y se
suele decir que hasta los 20 segundos en donde tú estás abrazándote con una persona, no se empiezan a sentir los efectos placenteros y beneficiosos, que es cuando la oxitocina se segrega, ¿no? Estos abrazos rápidos de 7 segundos, de 2 segundos.
Así sociales, superficiales.
Esto es bueno, digamos que no busquemos ahí lo que no vamos a encontrar, puesto que es el fundamento está en mantenerlo en el tiempo.
Sí, sí. Luego también hay muchos gestos, porque, claro, hay gente que tú la ves que se abraza y dices, madre mía, yo tengo un amigo que me estará oyendo seguro, que me abraza como si yo fuera un hombre. Me da palmaditas en la espalda, así, pa, 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 pa. Y me pone enferma, porque es que así es como un abrazo de, hola, colega, ¿qué tal? No es un abrazo cariñoso, porque es verdad que los gestos no verbales que acompañan al abrazo también son muy significativos, porque un abrazo de esos cruzados así y con los ojos cerrados, es como cuando das un pico en la boca con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, pues no significa lo mismo. Pero mira, el otro día os quería contar, estuve en Yecla, en mi pueblo, en una discoteca de Yecla que yo iba cuando era pequeña, o sea, cuando tenía 20 años, y yo me acuerdo que íbamos a la discoteca, hombre, pues a besarnos, sobre todo a esperar las canciones lentas para abrazarnos. Oye, fui el otro día, menudo bajón. Ya no hay rincones oscuros, ya está todo bailando reggaetón, todo el mundo perreando ahí. O sea, no me gustó nada. O sea, era un cambio de, como de un sitio.
Hombre, habrá
romántico.
Quien diga que ahora mismo el flujo, digamos, de abrazos y achuchones se realiza en privado y de forma mucho más expansiva que en nuestra época, que éramos unos
pues
estrechos, ¿no?
Pues,
o sea, que ahora la
pues
gente
no.
Se encama con toda rapidez, se abraza, y que eso también tiene consecuencias en la oxitocina.
Sí, pero ahora mismo tú vas por el Corte Inglés o por la calle y la gente es menos pudorosa que en mi época nos escondíamos ahí un poquito para achucharnos. Ahora la gente se achucha por la calle. De todas formas, es verdad que yo creo que lo que has dicho, Cristina, es verdad, que lo del COVID yo creo que ha cambiado un poquito el concepto, porque la gente todavía cree que nos vamos a infectar o que nos vamos a contagiar, ahora con el miedo del contagio, un montón de enfermedades de transmisión infecciosas. Luego también yo estaba pensando, hay malas interpretaciones, porque si tú ves a un señor que se abraza a un niño de 10 años o que intenta acercarse a él y tal, enseguida te emparanoias. Uy, que no sé qué.
Sí, o sea, han surgido nuevas prevenciones.
Claro, y por eso, por lo que estamos diciendo, puede generar cierta confusión, ¿no?, en la población. Sí que es verdad que el abrazo tiene todas estas propiedades, que tenemos que acostumbrarnos a transmitir más las emociones, nuestras emociones, incluso hablarlas, no solamente hablarlas, en este caso sería no verbal, y luego, por supuesto, tenemos que incidir en que tiene que ser consentido ese abrazo, y que no podemos nosotros precipitarnos a la otra persona. Y,
sí, que no puedes llegar y decir, oye, que claro, necesito terapia.
Y sobre todo, pues, que han dicho la doctora Candela, Cristina López y Pedro Martínez, que hay que abrazarse. No, cuidado, esto hay que ser.
Esto es muy gracioso porque por ahí he visto, fijaos, que incluso se han fijado en 8 los abrazos diarios que se prescriben como terapia. ¿Tú, como terapeuta psicológico, qué opinas de los 8 abrazos diarios?
Pues a mí siempre me asusta un poco que se cuantifiquen, ¿no?, las cosas, ¿no? Y eso de que 8 y por qué no 7 y más bien 9, ¿no? Bueno, pues supuestamente yo creo que lo fundamental es lo que comentaba anteriormente, que aunque solamente sea uno, pero con ese tiempo necesario para que precisamente todas esas hormonas que tenemos en nuestra cabeza empiecen a operar. Luego, a partir de ahí, pues bueno, sí, 7, 8, 6, y seguramente que con muchos menos se puede conseguir, ¿no?
Hombre, es que 8 es una pasada, es too much. O sea, estás todo el día abrazándote.
Estás todo el día abrazándote a todo el mundo, y eso hoy no es políticamente correcto.
Bueno, mira, si le doy uno a Marci, otro a Natalia, que estoy viendo por aquí, ya van dos, el tercero a Pedro, el cuarto a Carmen, ya llevo la mitad de la dosis
bueno,
diaria.
Bueno, si subes a redacción, tú fíjate, si tienes
fíjate,
personas.
Fíjate, o sea, que es que creo que el abrazo tiene consecuencias fisiológicas. Disminuye, pone aquí el informe, los niveles de cortisol y adrenalina que provocan estrés y baja la presión arterial, doctora.
Y activa la hormona del crecimiento. ¿Qué tanto me dices? En niños, activa la hormona del crecimiento, y en adultos, la hormona del crecimiento, que también tenemos, tiene un efecto anti-aging. O sea, que es que encima rejuvenecemos.
Incluso antioxidante.
Oye, ¿extenderíais esto del abrazo a los árboles? Porque hay quien da por satisfactorio el abrazo a los árboles.
Pues mirad, yo lo veo muy sugestivo. Y eso, bueno, las personas que sienten que el árbol le transmite algo, que muchas personas son extremadamente sensibles, ¿no? Pues ¿por qué no? Lo que sucede es que a mí sí que me gustaría que fuese con otra persona. Un ser humano que es realmente lo que tú buscas, ¿no? Que te transmita a través del abrazo lo que ella está sintiendo, lo que él está sintiendo, ¿no? Eso es lo que yo aconsejaría. Los abrazos a las plantas, a los árboles.
¿Cómo
que no lo ves? Los animales sí. Yo diría que acariciar a un animal, por ejemplo, es muy terapéutico.
No, pues hay quien sostiene que es terapéutico abrazarse a los árboles.
Sí, y luego no, otra indudablemente, cosa. Sí.
Y otra cosa que yo estaba pensando, es verdad que, quiero decir, es la base del apego, un abrazo sincero realmente es la base del apego, y además refuerza el vínculo y todo eso, pero pagar para que te den un abrazo, ¿no os parece súper tristísimo?
Hombre, a mí me parece súper triste por una cosa, porque no solo y exclusivamente es el abrazo, todo lo que conlleva el abrazo es importante, ¿eh? Y realmente eso no solamente se transmite mediante el abrazo, hay que ser empático, hay que trabajar la asertividad, hay que hacer una serie de cosas anteriormente, o por lo menos conocer antes de abrazar, ¿no? O de intentar que el abrazo te transmita algo, ¿no?
Hombre, y además una de las bellezas del abrazo es la gratuidad, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro,
Chris,
si tú has pagado a un señor o a una señora, como están haciendo, por ejemplo, en Asia, para que te abrace un ratico, o en el caso de este anuncio que habíamos visto en España, ponerte como cliente de esta señora, pues pierde parte del encanto, por lo menos para
mí. Totalmente, Cristina, has dado en el clavo, estoy totalmente de acuerdo. El abrazo tiene que ser gratuito, o sea, y además tiene que ser sincero, y tiene que ser emotivo, y francamente, a una persona que no conoces de nada es como, o sea, como romperle un poco la burbuja esa de la intimidad, ¿no? Que dices, ala, venga, pues no, a mí yo lo veo exactamente igual que tú.
Pero seguramente que hay algo también tras el fondo de lo que hemos comentado anteriormente, que todo esto de la pandemia ha generado que se tenga muchísima reticencia a lo que es abrazar y a ponerte en contacto con otras personas, ¿no? Y que tenemos que recurrir al fin y al cabo a un contexto, entre comillas, protegido, donde se está controlando esos abrazos para que, bueno, pues se pague por ellos.
De todas formas, hay una película interesante que habla sobre los abrazos y las máquinas de abrazar. ¿Conocéis ese caso? El caso de Temple Grandin, que inventó un dispositivo para aliviar su propio estrés durante sus estudios universitarios y desarrolló una llamada máquina de abrazar que parece eficaz, por ejemplo, en el caso de personas hipersensibles o con trastornos del espectro autista.
Sí, exactamente. Y además se hizo pues con una, digamos, obteniendo una metodología, una arquitectura, ¿no? Donde eran una especie como de brazos ortopédicos con almohadillas, ¿no? Con almohadones. Y al presionarte, pues supuestamente se liberaba, o ellos comprobaron que se liberaba esta hormona, la oxitocina. Pero está basado también en trabajos con animales que para poder manipularlos desde el punto de vista de lo que puede ser simplemente su tratamiento, pues se les aprisionaba mediante este tipo de artilugios, y se comprobó que esto generaba tranquilidad en los animales, y luego se ha extrapolado precisamente a lo que son las personas, y se va a poner, creo que ya en práctica, y se va a sacar en el 2023 este tipo de artilugios, ¿no?
A mí, os juro que todo esto me da muchísima pena, o sea, que es que me da muchísima pena, es que, hombre, yo, gente que está sola, que no tiene ni un sobrino, ni un primo, nada, yo no conozco a nadie, de verdad, no conozco a nadie, y a verlas tiene que haberlas, seguro. Pero si estamos hablando en general, comprarte una máquina para que te dé un abrazo, excepto efectivamente gente que tiene algún trastorno tipo, pues eso, del espectro autista o alguna alteración psíquica importante, ¿no? Pero en la gente corriente, por favor, abracémonos, volvamos a los
países achuchados. Sí, parece que tiene mucho que ver con el espectro autista. Estaba mirando aquí la empresa española que ha desarrollado además esta máquina, digamos, entre comillas, para dar abrazos, y yo creo que está muy específicamente relacionada con un proyecto de la Asociación de Personas con Autismo de Barcelona, ¿no?
Que es curioso, porque este tipo de personas realmente, una de las características es que rechazan totalmente lo que es el contacto físico, ¿no? Entonces, sí, el hacer o el intentar evaluar estas posibilidades, ¿no? Pues abre un campo, ¿no? Abre un campo que vamos a ver hasta dónde llega.
A la vez también señala que el abrazo, de un modo o de otro, es muy interesante y que os lo podéis plantear en este domingo. Abrazad a vuestros seres queridos, abrazaos los unos a los otros.
Miraos confirmar que eso va a ser realmente sincero, ¿eh? Sincero, ¿no?
Bueno, y no os abracéis sobre los de por la calle, ¿no?
Ni
por detrás.
Gracias a Pedro Martínez, gracias a Carmen Candela, a los doctores. Nos vamos a ir a Francia, fijaos, porque hay una circunstancia no tan agradable como la que estamos abordando. Un suceso que tiene en vilo a la población francesa y que nos va a contar Asun Serena. Buenos días, Asunción.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, un crimen que ha conmocionado la opinión, ¿verdad?
Completamente, completamente. Y además, sobre una niña de 12 años, con lo cual imagínate los que tienen hijos jóvenes, la preocupación, ¿no?, de que pueda ocurrir así.
Ha sido este fin de semana, ¿no?
Fue el viernes, exactamente, porque la niña había salido del colegio a las 3 de la tarde y no, el colegio no está lejos de casa, y entonces, pues nada, los padres la esperaban. Pero claro, cuando ya a las 5 vieron que no había vuelto, su padre, que es el portero del edificio donde viven, estuvo mirando en las cámaras de seguridad, que tiene una cámara en el hall de la entrada, y vio que la niña había llegado. Y que detrás había una... O sea, que había llegado al edificio, había entrado, pero que no había llegado a casa. Y que detrás de ella iba una mujer de unos 20-30 años que no la conocían de nada. Y entonces, pues claro, enseguida fueron a la policía, pusieron una denuncia para decir lo que había pasado. La policía fue al edificio, encontraron algunos elementos sospechosos en el parking que les hicieron pensar que la niña había sido secuestrada, y entonces lanzaron enseguida un dispositivo para intentar localizarla. Lo que pasa es que no encontraron nada, y fue luego un sin techo que vive por la zona, que lo encontró el cuerpo de la niña en un baúl, en un inmueble a unos 200 o 300 metros de la casa de la niña, y muerta en el baúl.
Fíjate, muerta y además despedazada,
bueno,
¿no?
Despedazada no. Algunos medios hablan de que, bueno, la autopsia dice que ha muerto asfixiada, y luego hay medios que hablan de que ha sido ahorcada y otros degollada. O sea que, pero bueno, que presenta heridas muy profundas en cualquier caso. Y luego también apuntas, pero esto no está confirmado tampoco oficialmente, el cuerpo de la niña aparentemente, no sé de qué forma, si pintado cómo, tiene los números 1 y 0 puestos sobre el cuerpo. O sea que no sabemos en qué.
Es una cosa rarísima, porque claro, en cierto modo, la niña había sido depositada en las inmediaciones de su domicilio, ¿no?, para que la encontrasen.
Pues eso es que no te puedo decir, porque no lo sé. Lo único que estaba, porque estaba en otro inmueble con otras maletas, a lo mejor simplemente para que lo recogiera la basura y la tirase. O sea que no sé yo hasta qué punto los criminales habían dejado a la niña allí para que se llevaran, para que encontrasen los restos de la niña. O sea que ahora mismo oficialmente ya te digo que solamente de la autopsia solamente se sabe eso, que ha muerto por asfixia. No se sabe si, porque como se habló en algún momento, dijo que había una hipótesis, algún medio sacó, de que podía tratarse de un tráfico de órganos. Entonces, sobre este aspecto yo no tengo ningún dato, no hay ningún dato oficial ahora mismo en los medios de comunicación franceses, ni de la policía, de la prefectura que haya sacado, la comisaría que haya sacado alguna nota. diciendo que esto es así, pero claro, efectivamente, pues es curioso pensar que tenía esos números sobre el cuerpo, para qué eran, ¿no?
No, y luego la alarma de unos padres que habían dado parte a la policía de la desaparición del hijo y que después se lo encuentran en un baúl, en una maleta cerca de casa, muerto, ¿no? En este caso una chica de 12 años, claro. No se habla de otra cosa en Francia. Es una ola de miedo. No me extraña en absoluto, pues estaremos muy pendientes a ver qué...
Bueno, han detenido a 6 personas. Bueno, 6. La persona sin techo la han detenido también, pues un poco para interrogarle, ¿no? Y ver qué es lo que... qué conocimiento tiene de este asunto, sin más. Y luego, sobre todo, han detenido a 5 personas. Esta mujer que te decía, que estaba a las afueras, en una ciudad que hay justo pegada a las afueras de París, en la zona oeste, porque este crimen ha tenido lugar en el distrito 19, que está en el noreste de París, o sea, en la otra...
Ah, y que es un distrito ya muy polémico, porque por lo visto tiene tasas de criminalidad muy altas, ¿no?
Efectivamente, hay bastante inseguridad. Había hasta hace poco un gente que estaba ahí acumulada, gente que consume en crack.
Sí, un asentamiento un poblado de droga.
Exactamente, y entonces eso provocaba muchísima inseguridad, la gente estaba muy descontenta, había continuamente manifestaciones porque eran agredidos por la gente que estaba allí, pues drogada, claro, entonces que les atacaban pues para conseguir dinero o cualquier cosa, y esto generaba pues un clima de mucha inseguridad. Este campamento hace unos días ya fue desmantelado, y el crimen de hoy aparentemente no tiene nada que ver con este tipo, pero sí es cierto que es un distrito que sufre mucho, es gente de condición más sencilla, es uno de los distritos en los que es más barato vivir, y que efectivamente pues no, eso no tiene por qué llevar consigo una inseguridad que la gente, la pobre, no la ha pedido en ningún momento.
Claro, pero fijaos, ha sido detenido el mendigo, la mujer que se vio en la cámara de seguridad que había apartado, y luego 4 hombres.
Sí, 4 personas de las que no se sabe ninguna... Bueno, personas, mejor, porque hay gente que decía hombres, pero no se sabe exactamente la identidad tampoco de estos detenidos. Y bueno, eso podría pensarse también, un poco apuntando a esa hipótesis de que se aventuraba ayer del tráfico de órganos, pues que podría ser a lo mejor una red también, ¿no? Si hay tantas personas implicadas en este, en este asunto, y no simplemente el de una mujer pues que ha tenido algún altercado y que o un acto de locura que ha matado a la niña, ¿no? Esto parece que es algo como más organizado y con implicaciones más extensas, más allá de lo que es un asesinato sin más.
Asunción Serena, desde París, con la última hora de este crimen que tiene en vilo a la ciudad y la opinión francesa. Muchísimas gracias por contárnoslo, y si se sabe algo, pues nos lo cuentas y hablamos desde el programa contigo.
Por supuesto.
Un abrazo, amiga. Adiós. Y a esta hora, a las 10:46, voy a llamar a mi madre, como todos los domingos. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Aquí estamos, encantados de tenerte. Ya decían los oyentes, ¿dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? Digo, pues es que no sé, a lo mejor el fin de semana anterior emitimos en la segunda parte del programa la conversación, en la parte que cubrimos por Onda Media y por las aplicaciones digitales y la app, y no te oyeron, pero tú siempre estás puntual en la cita.
Pues sí, mientras pueda.
Efectivamente. Oye, mamita, ¿sabes de qué te quería preguntar? Como sé que sigues mucho las noticias alemanas y la televisión alemana, de la epidemia de COVID, que por lo visto allí está otra vez con unas dimensiones preocupantes.
Pues sí, porque otra vez están anunciando los hospitales que les van a faltar camas, y es porque hay una ola de gripe. Porque ya en Alemania ha entrado mal tiempo, ya las temperaturas son mucho más bajas, está lloviendo, y eso es propio ahora de esta fecha, las infecciones pulmonares, y hay muchísimos ingresos porque se complica con el COVID, y están las autoridades sanitarias están avisando que se usen otra vez las mascarillas.
Fíjate.
Porque todos en sitios cerrados, porque ya por ley, por lo visto, desde 1 de octubre ya lo han impuesto en hospitales en residencias y sobre todo también en los trenes. Pero dicen que sería conveniente que la gente, aunque no lo impusieran, que la gente se concienciara ponérselo porque sí. Manden, ¿entiendes?
Al parecer hay alarma en las residencias de ancianos, en entornos de gente más delicada por esta connivencia del COVID y de la gripe.
Sí, más fallecimiento también, porque se está como es que ahora hay muchos catarros, no sé si son gripes o si son catarros, pero afecciones broncopulmonares y eso se complica bastante con el COVID.
En una semana se han duplicado las tasas, que ya están por encima de 700, y se alerta.
Que nosotros no vamos a estar tampoco ausentes de este tema, supongo, porque es que ahora todavía tenemos un tiempo muy benévolo y entonces pues todavía los catarros no se han presentado, yo creo.
Bueno, algunos hay. Lo que ocurre es que efectivamente no ha arreciado todavía el mal tiempo y en el caso de Alemania se junta, por lo visto, el tema de las pandemias con la crisis energética, porque en los edificios oficiales han decidido no encender la calefacción.
Claro, porque es que como la falta de gas que se ha producido porque el suministro de Rusia se ha acabado, pues es muy difícil. Y tienen ahí también mucha polémica porque a los hogares que por lo visto que tienen calefacción por gas les van a dar una ayuda y sin embargo a los que tienen calefacción por gasoil pues no, y entonces están enfrentados porque no hay una ley a nivel estatal, sino esto va por los estados federales, cada uno les asignan un dinero y ellos lo pueden, por lo visto, distribuir como quieren. Y ahí hay muchos enfrentamientos, porque hay gente que ha quitado en estos meses que estaban amenazados de falta de gas, han cambiado su calefacción de gas nuevamente a gasóleo.
Amigo, para adaptarse a las bonificaciones.
Exentos de las ayudas y la gente se queja. Hay muchas protestas. Está la cosa muy revuelta. Yo veo la cosa bastante difícil todo, con la guerra y con todos los problemas que hay.
Se junta todo, es como una tormenta perfecta, porque fíjate que aquí el hecho de que en una administración o en una sede no se enciendan las calefacciones o se bajen, pues no nos afecta tanto por la bondad del clima, pero en Alemania ya hace frío, si uno va a una sede oficial es fácil que se constipe, porque no hay...
Normalmente a partir de octubre, primeros de octubre, en Alemania se necesita calefacción.
En este sentido, sí que volvemos a lo mismo. Te recuerda un poco tu infancia, ¿no? O sea, cómo una circunstancia de guerra y de frío es más grave en Centro Europa.
No creo que lleguemos a este extremo, ¿eh? Es que no había de nada. Es que en aquella época es que no había de nada porque todos los suministros estaban se habían parado y la gente pues tenía que coger leña y como podían y es que era muy difícil.
Bueno, en Hamburgo no quedó un árbol, siempre lo cuentas.
No, en mi calle, no en ninguna calle quedaban árboles, se acabaron enseguida.
Claro, la gente tenía que calentarse como podía y además con los cristales rotos.
Hasta árboles en el cementerio, porque ya sabes, el cementerio de Hamburgo es como el Retiro.
Es cierto.
Tiene un árbol muy importante y muy grande y ahí también robaban árboles de noche.
Claro, lógicamente, además los cristales se habían roto por los bombardeos y tampoco estaba el
pero
horno para bollos.
Forma, tú ya sabes que yo he cogido ya leña, ¿eh?
Ah, este año aquí.
Sí, yo he cogido leña y ya sabes que tengo chimenea y voy a, pues sí tengo que guisar, tengo que hacer tortilla de rodilla.
Pero es que además es verdad que los suministradores de leña y de pellets están teniendo una demanda por encima de lo normal y empieza a haber escasez también en España, porque la gente se está apuntando a prevenir por si acaso. Nunca se sabe, ¿eh?
Nunca se sabe.
Bueno, mamita, pues muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabes que los oyentes siempre te esperan.
Hay noticias un poco más agradables y más animosos, porque la verdad que ahora mismo entre la guerra y todas las cosas que oímos son bastante desagradables.
Bueno, tú practica el abrazo, que en la sección de cuerpos y almas hemos visto que es muy terapéutico y levanta los niveles de oxitocina y mejora el estado de ánimo.
Sí, como decían los muñecos estos de la tele. ¡Abrazo fuerte!
¡Abrazo fuerte! Es verdad. ¿Cómo se llamaban? Ya no me acuerdo.
Yo no me acuerdo.
Ah, mira, Pedro me dice los Teletubbies. ¡Abrazo
los
fuerte!
Teletubbies. Así que ¡abrazo fuerte!
¡Abrazo fuerte, mamá! ¡Adiós! ¡Adiós!
Yo no sé quiénes son esos.
Yo sí, yo los veía. Hombre, claro. Sí, Pedro. Abrazo fuerte.
Pinky Winky.
Pues pueden ser.
Claro.
Dixie, Lala y Post.
Sí, pero si me acuerdo hasta yo. Si me acuerdo hasta yo, Diego.
Yo soy de Spinete. ¿Qué pasa?
¿Qué pregunta le hemos planteado a los oyentes para irles animando de cara a nuestro espacio con Sole Mayol?
Le vamos a animar porque yo no sé si visteis el otro día la famosa cabra de la Legión durante el desfile.
Sí, que era una cría de carnero, que era como más peludito.
Sí, bueno, pues la gente decía que era de todo. Decía que era un borrego, que era un cabra más pequeña, un cabritillo, un carnero. Ha habido de todo. Entonces, como nos ha surgido esa duda y nos ha hecho mucha gracia ese momento, pues hemos pensado, oye, ¿por qué no le preguntamos a los oyentes? ¿Alguna vez te han vendido
cabra por carnero?
Cabra por carnero, gato por liebre. ¿Te ha tocado una cosa que dices, esto no es lo que yo había pedido? O no sé.
En los reyes a veces tienen unas extravagancias tremendas. O sea, de repente deciden que tienes que tener sentido práctico.
Una Barbie que de repente resulta ser
Nancy.
Sí. Ah, mira, esas
con el pescado suele pasar, ¿no? También mucho. Pides, no sé, cualquier...
Lubina y te ponen panga, tú imagínate.
Panga, por eso.
Yo creo que eso es por el desconocimiento, ¿eh? No estamos lo suficientemente informados del pescado.
O pides rabas y te ponen...
Yo es que voy a la pescadería mejor que no lo pida.
Bueno, cuando te ha ocurrido eso, que te han dado gato por liebre, cuando una expectativa se ha visto frustrada, cuando has conocido a alguien y ha resultado que no, eso también es lo que nos interesa.
Bueno, que estamos en WhatsApp en el 666-554000. Ahí estamos esperando vuestros audios y que nos contéis si os han dado gato por liebre. Veremos.
Vamos a hablarte ahora de una novela interesantísima que habla de la mujer en la Edad Media.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche... En 13.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida. Así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
En el deporte, en el entretenimiento, en la información.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Pues son las 11.